A nadie le gusta que le engañen. Y sin embargo, hemos permitido, durante siglos, que nos roben referentes fundamentales de la historia. Esta situación se convierte en un peligro para la sociedad en general, que se queda sin conocer aquellos pilares que, por méritos, deberían estar en los manuales. Se han silenciado figuras femeninas que incluso en su tiempo gozaron de renombre, que aportaron mucho a la sociedad y al mundo, que tuvieron un camino difícil, pero consiguieron grandes cosas, y que con sus vidas fueron fuentes de inspiración. A lo largo de estos podcasts vamos a revisar, con sentido histórico, algunas biografías de aquellas mujeres que deberían estar en nuestros libros por una simple cuestión de justicia. Esta es la otra historia.
Escribe Eduardo Galeano. En 1919, la revolucionaria Rosa Luxemburgo fue asesinada en Berlín. Los asesinos la rompieron a golpes de fusil y la arrojaron a las aguas de un canal. En el camino, ella perdió un zapato. Alguna mano recogió ese zapato tirado en el barro. Rosa quería un mundo donde la justicia no fuera sacrificada en nombre de la libertad, ni la libertad fuera sacrificada en nombre de la justicia. Cada día, alguna mano recoge esa bandera, tirada en el barro, como el zapato. Pues sí. Hoy vengo a hablaros de Rosa Luxemburgo, economista, marxista, filósofa y revolucionaria, que decía, por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. En 2019 se conmemoraba el centenario del asesinato de Rosa Luxemburgo, una economista, filósofa y activista que dejó su impronta en el ámbito de la lucha de clases. Defensora de la democracia en el seno de la revolución, polemizó con figuras como Lenin o Trotsky y desarrolló una teoría propia a partir del marxismo, poniendo el acento en la lucha de masas para conseguir el socialismo internacional. Nacida en Polonia en 1871, entonces bajo control ruso y en el seno de una familia judía, pronto se significó en actividades políticas. Por ello, huyó a Suiza, donde tomó contacto con el Movimiento Socialista Internacional. En Zúrich estudió economía política, derecho, filosofía y otras materias, especializándose en teoría del Estado y en el estudio de las crisis económicas. Se convirtió en ciudadana alemana mediante un matrimonio de conveniencia y en su país de adopción desarrolló una intensa carrera como teórica y como política. Defendió el credo marxista y la necesidad de la revolución. Para ella, la huelga era la nueva forma de lucha proletaria y la huelga de masas debía derrocar al régimen burgués. Participó en las revueltas previas y posteriores a la Gran Guerra. Su activismo le llevó a la cárcel varias veces. En prisión generó parte de su obra, precisamente uno de los libros que escribió encarcelada entre 1916 y 1917 fue su inacabada Introducción a la Economía Política. Cofundadora del periódico La Bandera Roja, escribió otros libros como Reforma o Revolución, Huelga de masas, Partido y Sindicato y La Revolución Rusa. En esta obra predijo lo que años después sucedería en la Unión Soviética de Stalin, la dictadura de unas camarillas y no del proletariado. En La acumulación del capital debatió acerca de argumentos expuestos por economistas clásicos como Marx, Smith, Ricardo, afirmando que no hay relación directa entre la producción y el consumo. Convencida antimilitarista, Luxemburgo pidió a los soldados que se negaran a combatir en la Gran Guerra y que iniciaran una huelga general. Esa lucha debía contagiar a los trabajadores de otros países. «Abajo la guerra, abajo el gobierno» sería una de sus proclamas, preparando a las masas para asaltar el poder. Perteneció al Partido Socialdemócrata Alemán, a cuyos cuadros impartió clases de economía política y de historia económica. Con el estallido de la contienda mundial, en 1914, se distanció de su partido por aprobar la financiación de la guerra. Encabezó la Liga Espartaquista y fundó el Partido Comunista Alemán, semanas antes de que sus rivales políticos la asesinaran. Era el 15 de enero de 1919. Luxemburgo vivió en plena fase de despegue del desarrollo industrial, caracterizada por unas largas jornadas laborales, una mano de obra hacinada y otros excesos, lo que propició el surgimiento de una rama crítica del capitalismo en lo económico, lo político y lo social. Para ella, la economía podía pasar de ser sustento legitimador del sistema a instrumento liberador de la clase trabajadora. También afirmaba que la expansión capitalista destruía las economías de subsistencia, forzaba a los productores no capitalistas a entrar en el mercado económico, generaba un endeudamiento creciente y colonizaba países y pueblos enteros, convirtiéndolos así en súbditos de las grandes naciones capitalistas. La también economista Joan Robinson, defensora del sistema soviético, pese a la valoración positiva que hizo de su análisis, consideraba que este era incompleto en la medida en que obviaba el efecto de los cambios tecnológicos y el del aumento de los salarios reales. Según Estrella Trincado Aznar, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, Rosa Luxemburgo mostró un error en el modelo de acumulación de capital de Carlos Marx, ya que la visión de este dependía de unos supuestos especiales en sus ejemplos aritméticos y, a juicio de Luxemburgo, no había razón para pensar que estos seguirían en el futuro. La propia Joan Robinson, cuando publicó en 1951 el libro de Rosa Luxemburgo, La acumulación del capital, escribió en su introducción que había analizado casi por primera vez cuestiones tan relevantes en el ámbito económico como el incentivo a la inversión. Solo se producirá la inversión en un stock de capital continuamente acumulativo si a los capitalistas se les asegura un mercado siempre creciente de bienes que produzca el capital. Como ha señalado Estrella Trincado, Luxemburgo dio gran importancia a una cuestión que sería años más tarde central en la economía ortodoxa: el defecto del incentivo a la inversión. A su juicio, el estancamiento o ausencia de la demanda secular ha recibido mucha atención por los economistas del siglo pasado, y Luxemburgo apuntó que ese estancamiento conduce al colapso económico. A pesar de todo, no llegó a ver la necesidad de igualar inversión y ahorro, algo que sí haría Keynes. No debemos olvidar que no se hace la historia sin grandeza de espíritu, sin una elevada moral, sin gestos nobles. Así defendía Rosa Luxemburgo su manera de pensar, su manera de actuar. Vamos a recordar alguna de sus frases. Por ejemplo, a pesar de que los obreros crean con sus manos el sustrato social de esta cultura, solo tienen acceso a la misma en la medida en que dicho acceso sirve a la realización satisfactoria de sus funciones en el proceso económico y social de la sociedad capitalista. En esta erupción de la división social en el seno de la sociedad burguesa, en la profundización internacional y el enaltecimiento del antagonismo de clases, radica el mérito histórico del bolchevismo. Y en esta proeza, como siempre en las grandes conexiones históricas, los errores y equivocaciones puntuales desaparecen sin dejar rastro. Luxemburgo insiste en el tema de la diferencia de clases. Dice, las masas son el elemento decisivo, ellas son el pilar sobre el que se construirá la victoria final de la revolución. En toda sociedad de clases, la cultura intelectual, arte y ciencia es una creación de la clase dominante, y el objetivo de esta cultura es en parte asegurar la satisfacción directa de las necesidades del proceso social y en parte satisfacer las necesidades intelectuales de la clase gobernante. La libertad, diría Rosa Luxemburgo, solo para los miembros del gobierno, solo para los miembros del partido, aunque muy abundante, no es libertad del todo. La libertad es siempre la libertad de los disidentes. La esencia de la libertad política depende no de los fanáticos de la justicia, sino de los efectos vigorizantes y benéficos de los disidentes. Si libertad se convierte en privilegio, la esencia de la libertad política se habrá roto. La revolución proletaria debería arrojar un rayo de bondad para iluminar la triste vida de las prisiones, disminuir las sentencias draconianas, abolir los bárbaros castigos, las cadenas y los azotes, mejorar en lo posible la atención médica, la alimentación y las condiciones de trabajo. Es, sin duda, una cuestión de honor. Murió, como os decía, asesinada en Berlín, en Alemania, el 15 de enero de 1919. Sus últimas palabras conocidas fueron escritas la noche de su muerte sobre su confianza en las masas y en la inevitabilidad de la revolución. El liderazgo ha fallado. Incluso así, el liderazgo puede y debe ser regenerado desde las masas. Las masas son el elemento decisivo, ellas son el pilar sobre el que se construirá la victoria final de la revolución. El orden reina en Berlín. ¡Ah! Estúpidos e insensatos verdugos, no os dais cuenta de que vuestro orden está levantado sobre la arena. La revolución se erguirá mañana con su victoria y el terror asomará en vuestros rostros al oírle anunciar con todas sus trompetas. Yo fui, yo soy, yo seré.